Bien. Pues mamás, muchas felicidades a todas las mamás. A ver, que levanten la mano todas las que son mamás. Muchas felicidades. Yo un aplauso, ¿no?, para las mamás. Y también, pues, a todos los que hicieron el esfuerzo por venir hasta acá. Yo creo que nosotros somos los más lejanos. Traía a Eduardo y a Gaby. Yo pensé que a lo mejor ellos creyeron que Medford estaba a 15, 20 minutos de Eugene. Y cuando ya pasó una hora, ¿qué pasó? Y otra hora y media hora más. Y 2 horas y media ya estaban medio desesperados. Pero finalmente ya pasaron la prueba. Y bienvenidos a todos. Vamos a abrir la Biblia. Pues espero que traigan sus Biblias. Si no, pues abrir los oídos, ¿no? En Segunda de Timoteo, y vamos a ver esta mañana un solo versículo, que está en el capítulo 1. El capítulo 1 de Segunda de Timoteo, y el versículo 5. Y quiero orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día tan bonito que nos prestaste. Gracias por, pues, todos los que pudieron llegar hasta este lugar. Y damos gracias por todas las mamás el día de hoy. Gracias porque, pues, todos nosotros tuvimos una madre. Y gracias porque algunas de ellas tú las salvaste y les diste vida eterna, y ellas a su vez se encargaron de transmitirnos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues te pido que esta mañana podamos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y para aplicarla en nuestras vidas, que es lo más importante, Señor. Gracias te doy por todo esto y te pido que uses este mensaje para animarnos y edificarnos unos a otros. En el nombre de Cristo, amén. Pues, en el segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, conoció a un joven muy impresionante, un joven del cual muchas iglesias hablaban de él. Y su nombre era Timoteo. Timoteo era hijo de madre judía, una madre que era judía pero convertida al cristianismo. Su papá, por el otro lado, era gentil y griego, y del cual en realidad no sabemos absolutamente nada de la condición espiritual de este hombre. El nombre de Timoteo es un nombre griego que quiere decir "yo honro a Dios". Y ese nombre se convirtió en algo clave en la vida de Timoteo, porque en verdad él reflejó eso en su vida. ¿Era un hombre o fue un joven que la Biblia dice que honró siempre a Dios? Y esta mañana quiero hablar acerca de las madres que tienen un verdadero propósito eterno para sus hijos. Las madres que no solamente están buscando entretener a sus hijos, no solamente están dando o buscando dar diversión a sus hijos, sino madres que tienen una misión eterna. Y pues madres que no han sido absorbidas por la cultura del sueño americano de hacerse ricas y de además transmitir y heredar esas riquezas materiales a sus hijos, que al final de cuentas, al pasar de los años, y no tiene que ser muchos años, al pocos años se van a dar cuenta que no hay satisfacción en ninguna de esas cosas que son temporales. Estas mamás en realidad son mamás diferentes. Y yo diría, son únicas. Porque en verdad casi ya no hay de ese tipo de madres hoy en día. Madres que tienen un verdadero propósito eterno para sus hijos. Y hoy vamos a hablar de dos mujeres en específico. Una se llamaba Loida y la otra se llamaba Eunice. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran la abuelita de Timoteo y la mamá de Timoteo. Vamos a hablar de estas dos. Y quiero que nos enfoquemos en cuatro cosas. Cuatro cosas que vamos a ver esta mañana, acerca de las cuales Las mujeres que son mamás deben poner ese enfoque en las cosas que vamos a ver en esta mañana. Y cuando estoy hablando de enfocarnos, enfocarse no quiere decir solamente ver. Enfocarse quiere decir ver con detalle algo. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una nueva prescripción, ¡ay, joder, nada, me los quito, ya no veo nada! Cuando voy a hacer una nueva prescripción de mis lentes, ¿qué es lo que hago? Pues primero voy al doctor, al oculista, y después el oculista tiene una máquina que tiene, me sienta en una silla, tiene una máquina que tiene, pues no sé cuántas graduaciones diferentes, no sé cuántos de ustedes han estado en un oculista haciendo esa prueba. Pues más o menos ustedes tienen idea de lo que estoy hablando. Te ponen enfrente de la máquina y te ponen un aparato del cual te va cambiando graduaciones y graduaciones, una y dos y tres y cuatro, y el doctor te va preguntando, ¿ves con detalle? Todavía no. ¿A qué tal así? Todavía no. ¿Qué tal así? Hasta que finalmente, ¡pum! Tú puedes enfocar casi perfecto. No digo perfecto porque yo ni con lentes veo a la perfección, pero casi perfecto con detalle. A tal forma que cuando yo me pongo estos lentes, híjole, cuando no los tengo, con este ojo honestamente, solamente distingo siluetas. Así para que vean qué tan grave estoy. Pero cuando me pongo estos lentes, puedo ver casi la caries que tiene Juan desde aquí. Ah, no te creas. Puedo ver perfectamente con detalle cosas que sin estos lentes yo en verdad no pudiera ver. Así es que estas son las cuatro cosas en las cuales las mamás que tienen un verdadero propósito eterno deben enfocarse. Número uno, las mamás que tienen un propósito eterno deben de tener una fe sincera, una fe genuina. ¿Qué tan importante es eso, no? Que nuestros hijos vean en nosotros, padres, en este caso madres, que tengamos una fe verdadera, una fe sincera. Y el versículo 5 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. ¿Y que habitó primero en quién? En Loi de tu abuela y en Eunice, tu madre, y estoy seguro que en ti también. Vamos a ver esto. Pablo está diciendo aquí al principio, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Cuando Pablo veía la familia de Timoteo, él podía ver sinceridad en la fe de ellos. Él podía ver que realmente ellos tenían una fe que era genuina. Esa fe que Timoteo tenía no había venido de sí mismo. Porque claramente Pablo dice que habitó primero en Loida, su abuela, y después en Eunice, y hasta el final dice Timoteo. ¿Qué pasó ahí? Se fue transmitiendo la fe. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues solamente teniendo una fe sincera y genuina. No una que es hipócrita, no una fe que solamente yo llamo a lo mejor fe dominguera, ¿no? Solamente los domingos somos cristianos y todo el resto de la semana vivimos la vida como siempre la vivíamos en el mundo. Eso no es una fe sincera. Las mujeres que tienen un verdadero enfoque, un verdadero propósito eterno, se enfocan siempre en sus hijos y siempre quieren tener una fe sincera. He estado tratando de restaurar. Tengo un carro que ya tiene casi 20 años. A lo mejor ustedes lo conocen, un negro, un Jetta, que por cierto compré aquí desde que vivíamos aquí en Medford. Y alguien me lo vendió en ese entonces, hace ya 10 años, como en $1,000. Y ahí sigue el carro. Y he estado tratando de restaurarlo porque ya, pues ya, con los años, y Bart sabe bien porque tiene una camioneta también viejita, se van rompiendo las cosas. Las manijas de los vidrios y todo, y ciertos plásticos se van rompiendo. Y he estado tratando de buscar piezas y la verdad es que es difícil, porque ya son carros viejos. Y lo que he hecho es que me he metido mucho al sitio de eBay. ¿Algunos de ustedes han estado en eBay? Tú puedes comprar lo que quieras ahí. Puedes meter algo de información y te sale todo. Ahí puedes comprar celulares, puedes comprar piezas de carro, etcétera. Pero lo que me llamó la atención de ese lugar es que tú puedes encontrar, a lo mejor, la misma pieza del automóvil en diferentes tiendas ahí en eBay, o diferentes vendedores. Y si tú las ves en las fotografías que ellos ponen, la verdad es que parecen que son idénticas. Pero de repente lo que te salta es la diferencia de precio que hay entre ellas. Una vale a lo mejor $10 y la otra el doble, $20. Y dices, uy, ¿por qué si se ven igualitas? Pero cuando tú te metes a ver la descripción del producto con enfoque, con detalle, te puedes dar cuenta luego por qué la diferencia. Te vas a dar cuenta de la diferencia porque una dice hecha en Alemania por la Volkswagen y el otro dice hecho en China y quién sabe quién la hizo, ¿sí? Y al final, eso es la diferencia. Y me pasó, porque compré una pieza que no era genuina y parecía igualita. Y ahí estamos Pamelito y yo tratando de poner la pieza y tratando de que embonara, porque decía, hecha específicamente para ese modelo. Y cuando pasamos una hora total, terminé quitándolo y lo tiré a la basura. ¿Sí? Me fui mejor al, ¿cómo le llaman aquí? La yarda, al yonque de carros, el desguazador de carros. Vi uno que estaba en más o menos buen estado, se lo quité y se lo puse y entró como guante. ¿Por qué? Porque era una pieza que era genuina. ¿Sí? Entonces, hay muchos que tratan de vendernos cosas que son chafas, que no son genuinas. Y al final, pues es algo que no te va a durar y al final es algo que a lo mejor te va a costar hasta más caro a la larga, porque se te va a descomponer más pronto. Pero, en otras palabras, hay muchos cristianos hoy en día que dicen que tienen una fe sincera. Y tú los ves y sí aparentan que tienen una fe sincera. Cuando están en un ambiente controlado como este, ambiente de domingo, hablan igual, cantan con nosotros, etcétera. Pero si tú convives y observas con detalle su vida, y si pasas un tiempo con ellos, te vas a dar cuenta de que estas personas no tienen lo que la Biblia dice, una fe genuina, una fe que es sincera. Pero Pablo, lo que está diciendo aquí Pablo, es que él podía ver en Timoteo, él podía ver en su abuela Loida, y podía ver también en Eunice que ellos sí tenían una fe genuina, una fe que era realmente sincera. Y tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Todos, de alguna manera, siempre estamos tratando de cubrir nuestras imperfecciones. Y la verdad, no estoy en desacuerdo en cuanto a esto, refiriéndose a lo cosmético. Por ejemplo, las mujeres, pues se maquillan, ¿no? Que pues para tapar la arruguita y que esto, o que ya le salieron canas y ya se andan pintando el pelo. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y aún los hombres que no tienen pelo, ay, no te estoy volteando a ver a Jimmy. Algunos de ellos quieren ponerse pelo. Y está bien, la verdad, cada quien en lo cosmético puede hacer lo que quiera. Yo en realidad prefiero que la vida tome su curso natural. Si se me va a poner más gris el pelo, que ya estoy condenado, porque mi papá lo tenía gris, mi abuelo lo tenía blanco, ¿qué más puedo hacer? Ya que se me ponga gris. Si se me va a caer el pelo, pues ya, como dicen mis hermanos los carismáticos, ¡amén! ¡Que así sea! ¡Ni modo! Ya no puedo hacer nada por eso. Entonces yo prefiero hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, en donde no se ve nada bien que estemos cubriendo algo es en nuestra vida cristiana, ¿sí? Aquí es donde las mamás que tienen un propósito eterno para sus hijos, estas mamás dicen, ¿sabes qué? Quizás no soy la mamá más bonita de todas, quizás no soy la más perfecta de todas, Pero una cosa sí puedo decir, que tengo una fe sincera en Cristo. Una fe que honra a Cristo. Y no solamente lo dice de labios para afuera, sino que su vida refleja que en realidad ama a nuestro Señor Jesucristo. No son mamás que están tratando de aparentar algo, en realidad, algo que no son. Porque al final de cuentas, cuando vienen las pruebas, cuando somos pasados por fuego, ¿saben qué? Todas esas imperfecciones que estamos tratando de cubrir van a salir a la luz. Y al final de cuentas, todos lo van a saber. Entonces, ¿por qué tratar de estar fingiendo algo que no somos? Como dice el dicho, ¿no? Vive con Andrés un mes y... ¿Nada más Adriana se lo sabe el dicho o qué? Vive con Andrés un mes y te diré quién es. Convive con una persona por un tiempo y te vas a dar cuenta si realmente tiene una fe, como la Biblia llama, una fe sincera y genuina. Entonces, aquí aprendemos, y no solamente este mensaje es para las mamás. Este también aplica para los papás, para los abuelitos, para las abuelitas, para los tíos, para las tías, para los jóvenes que aún no se han casado también. Todas las personas que tienen un propósito eterno en transmitir la fe a la siguiente generación, deben de enfocarse en tener una fe sincera y genuina. ¿Ok? Número dos. Las mamás que tienen un verdadero propósito eterno para sus hijos, deben enfocarse en sus hijos, pero en las cosas que son correctas. No estoy diciendo con esto que las mamás o las esposas deban descuidar a sus esposos y poner primero a los hijos en primer lugar. Al final de cuentas, antes de que tuvieran hijos, estaban solos. Dios los unió y los hizo una sola carne, ¿sí? Entonces, la primera responsabilidad está entre esposos. Y después, si vienen los hijos. Y aquí estamos hablando precisamente de las mamás. Debemos de estar enfocándonos en nuestros hijos. No en tu educación, no en tu casa, no en tu trabajo fuera de casa, sino en tus hijos, en la vida espiritual de tus hijos. Muchas mamás no tienen ningún problema, en enfocarse en sus hijos, pero lo hacen de una manera equivocada. En realidad hay muchas mamás que quieren que sus hijos lo tengan todo, ¿no? Quieren que los hijos vistan con la mejor ropa, tengan o manejen los mejores automóviles, tengan la mejor tecnología disponible y todo lo mejor, en realidad. Pero, y es que dicen, ¿no? Muchas de ellas dicen, es que yo no quiero que mis hijos padezcan. Y aquí hay muchas mamás que se están riendo. No quiero que mis hijos padezcan las cosas que yo tuve que padecer. ¿Sí o no? Pero la verdad es que algo más sabio sería decir, a lo mejor sí quiero. A lo mejor sí quiero que mis hijos pasen por algunas de las cosas que yo tuve que padecer para que aprendan a apreciar lo que tienen. Pero muchas veces no pensamos en eso, ¿no? Le damos todo a nuestros hijos pensando que todo va a salir bien. Y al final, no hay satisfacción en eso. Y no tiene que pasar mucho tiempo para eso. Entonces, y a lo mejor hoy en día quizás esa es la razón, ¿no? Por la que vivimos en una generación con los jóvenes mejor vestidos. Y nada más vean la vida de nuestros jóvenes, todos andan a la moda, ¿no? Y con ropa de marca, etcétera. Vivimos en una generación con jóvenes que tienen los mejores teléfonos celulares. Y aquí hay hasta competencia de cuál tienes tú, el nuevo, el 6, el 5, el 4, el 3, el doble X, etcétera, ¿no? Vivimos una generación que están manejando unos carros que ya quisiera yo haberlos tenido cuando yo tenía la edad que tienen ellos ahorita, ¿no? Y hay muchas cosas, pero vivimos también en una generación que está totalmente vacía. En lo espiritual no tienen nada. Están muertos. Están apáticos a las cosas de Cristo. ¿Y por qué? Pregúntate por qué. Porque papá y mamá decidieron enfocarse en las cosas que no tiene ningún valor para la eternidad. Esa es la realidad. Hemos fallado como padres en hacer eso. Pero la mamá que de veras tiene un propósito eterno para sus hijos, se enfoca en las cosas que son correctas. Como lo hicieron en este caso Loida y Eunice. Estas dos, la abuelita y la mamá, dijeron y se propusieron criar a Timoteo en las cosas que tenían un valor eterno. En las cosas de la palabra de Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Ahí está Timoteo como evidencia. Y tú puedes leer la palabra de Dios y ver cómo hablaban de este joven. Y no era porque él era muy bueno, sino que recibió todo esto primero de su abuela y después de su mamá. Y eso es lo que debemos estarnos enfocando como padres, en este caso las mamás, ¿no? Estas mamás dicen, sí, a lo mejor mis hijos no tienen la mejor ropa. A lo mejor mis hijos no tienen los teléfonos celulares que tienen otros jóvenes. A lo mejor no manejan los automóviles más modernos y deportivos que hay hoy en día. Pero mis hijos tienen una fe que eso es genuina. Porque me he enfocado en enseñarles las cosas que realmente son para la eternidad. Entonces, enfócate en tus hijos, en las cosas que son correctas. Tercer cosa en que te debes enfocar, mamá. Debes enfocarte en lo que es invisible. ¿Cómo está eso? Otra vez el versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y después tu mamá Eunice, y en ti. Estoy seguro que ti también. ¿Qué vemos aquí? Que Pablo vio la fe sincera en estas tres generaciones. Abuelita, mamá, y al final ahí en Timoteo, ¿no? ¿Y qué es eso invisible en que se deben estar enfocando las mamás? ¿Alguien tiene alguna idea? ¡La fe! Muy bien. ¿Qué nos dice Hebreos, el capítulo 11 y versículo 1? Dice esto, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánto nos enfocamos nosotros en las cosas que podemos ver? ¿Cuánto nos enfocamos nosotros en las cosas materiales? Que al final de cuentas, y lo sabemos, no duran para siempre. Van a terminarse algún día. Y entonces, ustedes pueden verme ahorita, ¿no? Y pueden ver mi cuerpo. Sí, ya me duele que la rodilla, me duele el hombro, el diente se me cayó el otro día otra vez y me lo tuvieron que pegar. Y ni modo, allá vamos todos. Y este cuerpo lo puedes ver ahorita, pero después ya no lo vas a ver. Porque voy a morir un día. Y mis huesos se van a hacer polvo. ¿Y dónde quedó? ¿Quién sabe dónde va a quedar? Pero lo que tú no puedes ver es mi espíritu. ¿Y sabes una cosa? Ese es algo que va a permanecer para toda la eternidad. Así es que tú decide en qué debes de invertir, en qué debes de enfocarte. ¿En las cosas que se van a acabar en poco tiempo o en las cosas que van a perdurar para toda la eternidad? Entonces, ¿por qué nos empeñamos tanto en quererle darle a nuestros hijos o enfocarnos en darles a nuestros hijos cosas materiales que se van a acabar? En vez de querer enfocarnos en las cosas que no podemos ver, en transmitir esa fe que decimos tener en Jesucristo. Entonces, enfócate en lo invisible, mamá. 4. Las mamás que tienen un verdadero propósito eterno para sus hijos, se deben de enfocar en transmitir esa fe a sus hijos. Y otra vez voy a leer este versículo, y hasta el final a lo mejor ya te lo sabemos de memoria, porque tengo presente la fe sincera que hay en, ¿a qué le dijo Timoteo? En ti, Timoteo, y que habitó primero en Loida, y después en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Fíjense, el en, estuvo transfiriéndose esa fe entre todos ellos. ¿Cuántos de ustedes han participado en una carrera de relevos? ¿O cuántos de ustedes han visto por lo menos una carrera de relevos? Yo no sé mucho de olimpiadas y ese tipo de competencias, pero creo que son grupos de 4 personas que tienen algo que se llama una estafeta. Y ese grupo de 4 personas, pues no importa qué tan rápido sean, aunque al final de cuentas eso no es lo que importa. Los grupos de personas que llegan a competir en una carrera de esas, pues todos van a tener velocidad. Entonces, ¿qué es lo más importante en una carrera de esas? Lo más importante es la transferencia de la estafeta al siguiente corredor que va a tener que dar una vuelta. Tú puedes ser o puedes tener el grupo más rápido de corredores de toda la pista, pero si tú fallas en transferir esa estafeta correctamente y se les cae, déjame decirte que por muy rápido que seas, no vas a ganar la carrera. Entonces es bien importante que nosotros transmitamos la fe. Mamá, tienes una sola oportunidad en tu vida para hacer correctamente esa transferencia de la estafeta de fe a tus hijos. Si fallas y te arrepientes de ello, quizás Dios te vaya a dar la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hagas. Tienes una sola oportunidad para hacer esa transferencia correctamente. ¿Cómo obtuvo Timoteo ese conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo lo obtuvo? Pues se lo transmitió su abuela y se lo transmitió, en este caso, su madre Eunice, quienes se preocuparon por transmitirle a Timoteo las enseñanzas de las Escrituras. Timoteo creció sabiendo de las Escrituras. Estas mamás de veras se enfocaron en algo importante. Hoy en día, ¿quiénes son los que deciden, en muchos casos, a qué iglesia va a ir la familia? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Quiénes? Los hijos. Y saben una cosa, cuando eso pasa, hay algo que está tremendamente mal. Y la razón es porque hoy en día, yo voy a ir a esa iglesia porque mis hijos están contentos allí. Y ahí tienen entretenimiento, diversión y un grupo de jóvenes de 50,000 personas y los llevan a campamentos y los llevan a Portland y los llevan aquí y allá y les ofrecen todo. Y uno les pregunta, ¿y estudian la Biblia? Ah, bueno, sí, hay un estudio de 5 minutos, ¿no? Hay algo que está tremendamente mal en esto, ¿no? Y debemos estar de veras aprendiendo esto. ¿Queremos que nuestros hijos aprendan de la Biblia? Sí queremos que nuestros hijos aprendan. Pero yo más quiero que sea la Biblia quien cautive a mis hijos. Al final de cuentas, es la palabra de Dios las que les va a traer a la vida eterna. No las 3 horas de diversión o 4 horas de entretenimiento que nos ofrecen en muchas partes. Y que sí puede ser divertido. Pero en realidad, volvemos de nuevo a decir esto, son cosas que son temporales. No tienen ningún valor eterno para nosotros. Ahora, quiero que mis hijos lean la Biblia por amor. Y no nada más que lo hagan por una obligación, ¿no? Sino con convicción. Y saben una cosa, todo comienza con nosotros, otra vez. Contigo, mamá. Contigo, papá. Contigo, abuelito. Y aquí hay unos abuelitos que, pues para mí es un ejemplo, por ejemplo, Alfonso. ¿Dónde está Toño? Ahí anda Toñito. Toñito es el nieto de Alfonso. Y ahí está un ejemplo de alguien que se ha preocupado por transmitir la fe. Alguien que no es su hijo, es su nieto. Y por eso digo, este mensaje no es solamente para las mamás. Necesitamos transmitir esa fe a la siguiente generación. Y vaya que lo hicieron bien estas mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a amar? Y con esto voy a terminar. Hay 3 cosas que le podemos estar enseñando a amar a nuestros hijos. Si buscan a ustedes ahí en el capítulo 3 y en el versículo 2 hasta el 4, vamos a leer capítulo 3, versículos 2 al 4. Dice lo siguiente, dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Podemos enseñar a nuestros hijos a amarse a sí mismos. ¿Quieres ver cuáles son las características de un hombre que se ama a sí mismo? Ahí están. Dice, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes o irrespetuosos, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, son unos locos, ¿sí? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Yo te pregunto, mamá o papá, ¿tú ves algo de estas características en tus hijos? Piensa bien, ¿ves algo de estas características en tus propios hijos? Si puedes ver algo de estas características, ahora sabes en qué has fallado. ¿Qué le has enseñado a tus hijos que deben amar? Y lo que has enseñado a tus hijos es amarse a sí mismo. Ese es el resultado. Pero puedes cambiar eso, teniendo la iniciativa, como al final vamos a ver, de enseñarles a amar a Dios, primero que nada. La segunda cosa, puedes enseñarle a amar también, dice, amadores de los placeres. Ay, es difícil que hoy en día un joven te aguante estar sentado media hora, 40 minutos, escuchando un mensaje de solamente Biblia. ¿Por qué? Porque hemos enseñado a nuestros hijos a amar los placeres, la diversión, el entretenimiento, la autosatisfacción a nuestros hijos. Y no pueden ellos escuchar un mensaje y disfrutar lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Puedes ver eso en tus hijos? ¿Puedes ver apatía en tus hijos al escuchar la palabra de Dios? Pues ahora sabes que Él les está enseñando a amar a tus hijos. ¿Qué debemos de enseñar a amar a nuestros hijos? Al final de este versículo dice también, en vez de amadores de Dios. Yo quiero, y espero que tú también, mamá, que mis hijos amen a Dios. De todo corazón y con toda sinceridad, con una fe genuina y verdadera. Como dice también, yo quiero que enfocarme, y espero que tú también, mamá, enfocarme en mis hijos, en las cosas que realmente tienen un valor para la eternidad. Yo también quiero, y espero que tú también, mamá, te enfoques en las cosas que son invisibles, en las cosas que ahorita no puedes ver, pero en la eternidad ahí van a estar para siempre, en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios. Y por último, yo quiero enfocarme en transmitir a mis hijos, a mis hijas, la fe que yo tengo en Cristo, que creo es una fe sincera, una fe genuina, porque amo a Cristo. ¿Fallo? Sí fallo. ¿Soy imperfecto? Soy imperfecto. Pero yo creo que nuestros hijos quieren ver esa genuinidad en la fe que nosotros tenemos. No decir que sí somos cristianos, pero somos una cosa en la iglesia y otra cosa allá fuera de la iglesia. Otra cosa en el trabajo. Si hacemos eso, no va a tener ningún impacto verdadero y eterno en la vida de nuestros hijos. Por último, yo creo que las mamás que tienen un propósito eterno para sus hijos son como francotiradores. O no sé, en inglés creo que se dice snipers. Esos tipos, esos hombres, pueden estar con un rifle por días, viendo a través de su mira, esperando enfocar el objetivo que tienen para cumplir su misión. Y ahí están viendo en la mira telescópica, y cuando tienen el objetivo en la mira, ¿qué hacen? Toman un suspiro, jalan el gatillo y disparan para dar en el blanco. Así debemos de ser las mamás. Estos hombres tienen una sola bala y la tienen que hacer valer. Mamá, tú tienes una sola oportunidad para transmitir la fe a tus hijos. Hazla valer. No te arrepientas de eso. Ahorita te dices, mis hijos están chiquitos. Pues mejor, mejor. Invierte en tus hijos, enfócate en tus hijos, en las cosas que tienen un verdadero valor eterno. Criemos hijos que amen a Dios, que tengan una fe sincera y verdadera. Criemos hijos que quieran amar y servir a Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor, por pues tantos ejemplos que tenemos en tu palabra. En este caso, Loida y Eunice, que hicieron un trabajo increíble en Timoteo. Tan grande fue su trabajo que pues mucha gente hablaba muy bien de este joven. Y aún el apóstol Pablo le tomó para trabajar hombro a hombre con él. El apóstol Pablo, quien era un hombre exigente para las personas que trabajaban con él en el ministerio. Pero ese reflejo del trabajo que hicieron la abuelita y la mamá de Timoteo se vio ya ahí en la vida de este joven. Te pido, Padre, que como padres, en este caso, esta mañana que estamos festejando a las mamás, que las mamás de veras tengan un propósito eterno, una misión eterna para sus hijos, sabiendo que el poco tiempo que tienen aquí en este mundo, tienen que hacerlo valer para que sus hijos puedan algún día también querer amarte de todo corazón a ti, Señor. Gracias te doy por todo esto y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.